Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como siempre, espero que bien. Estamos en La Corneta 92.5, la FM comunitaria de Las Grutas. Yo soy Raquel. Estamos en el programa Entre Mareas y venimos desde hace un tiempito planteando en esta primera en estos primeros momentos de la radio una cantidad de temas que realmente nos preocupan mucho, que nos han llevado a tener consideraciones muy importantes respecto a esta, a este territorio de Río Negro. Pero hoy vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar un ratito de poesía, de libertad, de emoción, de existencia, de trascendencia, porque ustedes saben que desde los tiempos más inmemoriales que se pueda recordar, el mar ha sido siempre una fuente inagotable de inspiración para muchísimas actividades, pero para los poetas, realmente como en su salsa. En su inmensidad y en su misterio, el mar siempre se ha presentado como un espejo del alma humana. Es como una metáfora de la existencia, es en definitiva como un símbolo que es polifacético, por supuesto, que abarca desde la libertad hasta la muerte, desde la emoción más viva hasta la introspección más profunda. Siempre se dice que cada oleaje trae una nueva forma de mirar poética, de mirar la inmensidad, de mirar los silencios que en realidad no existen. El mar no tiene silencios, tiene sonidos naturales y del hombre, pero no tiene silencios. Pero siempre se habla del silencio del mar, también de su furia y, ¿por qué no?, de su eternidad. El mar como símbolo de libertad, representado en muchos poemas como la libertad más absoluta. Cualquier escape a estas ataduras territoriales o de terrenales, bueno, ahí está. El agua infinita del mar se funde con ese anhelo que tiene el hombre por la liberación. Neruda decía: necesito del mar porque me enseña. El sonido del agua es otro mundo. Es decir, que Neruda encontraba en el mar la enseñanza vital, esa libertad que reside en el movimiento que hay continuo, en esa disolución del yo en todo lo inmenso. Las emociones también están también representadas. Son tan cambiantes las emociones, son profundas, son turbulentas, son calmas o apacibles. Y siempre encuentran en el mar el eco perfecto para hablar de ellas. Alfonsina Storni decía: voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera. Esa emoción profunda, ese deseo de descanso final, de ser abrazada por esa inmensidad, por esa vastedad que es el mar. También el hombre ha simbolizado al mar en el desafío ante todo lo que es desconocido, ante la vida misma, porque es eso, lo desconocido, lo que debemos enfrentar diariamente y que creemos que es muy rutinario, pero muchas veces no lo es. En ese enfrentarse al destino, dice Hemingway, el mar es dulce y hermoso, pero ojo, puede ser muy cruel. Es decir, que la lucha contra la inmensidad o contra el destino o con la batalla de existir todos los días está también en el mar. Como símbolo de aventura, el viaje, lo que debemos conocer, lo que tenemos que descubrir, el riesgo de encontrarnos en otros lugares, para muchos es el mar la metáfora más perfecta de la vida intensa que existe. Igual Whitman dice: y yo, a la deriva, con mi alma flotando con ella, cruzando el mar. Es decir, lleva el alma hacia lo nuevo, hacia lo libre, hacia lo que venga. Como símbolo de fortaleza también, el mar se considera eterno, poderoso, encarna la fuerza, la resistencia de la naturaleza. esa forma indomable que tiene, que se compara con el lo indomable del espíritu humano. Y Gabriela Mistral dice: el mar, sus grandes voces, rompen la costa fría. El mar entonces es una presencia poderosa que resuena siempre en el alma de todos. El mar también invita al silencio y a la mirada introspectiva, a la mirada hacia adentro. Su vastedad es un reflejo siempre del abismo interno que llevamos. Machado dice: oh mar, cuántos misterios en tu rumor sin palabras. Qué hermoso. Aquí la contemplación del mar es vista como un espejo de nuestra propia alma. También, así como fortaleza, como aventura y desafío, también puede ser símbolo de vulnerabilidad, de lo frágil, de lo expuesto en esa inmensidad del mar, que es como la inmensidad del mundo. Emily Dickinson dice: yo nunca vi un mar y sin embargo sé cómo debe ser la ola, porque la distancia, el mar, es un deseo inalcanzable. Anhelar lo que no se conoce, pero siempre con un pequeño conocimiento de algo. También como metáfora del tiempo, el mar puede estar. El mar, dice Espronceda, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria es la mar. Muy exaltado este poema en realidad. El mar como el símbolo de lo trascendental, de lo eterno, dice Rainer María Rilke. El mar en su vastedad nos muestra que hay muchos mundos sin nombre aún. El mar entonces, siempre como símbolo poético, abarca la totalidad de la experiencia humana. Su presencia en la poesía no es un mensaje pasajero, sino un interlocutor del alma, un espejo, un abismo, la misma promesa. Así, entonces, los poetas han encontrado en sus aguas el reflejo más profundo de la condición humana.
Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia,
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira luz.
lacorneta.com.ar o la 92.5 arroba lacorneta925 en Instagram.
Si pescas un pescado marcado, reportalo, sobre todo si son peces cartilaginosos, también llamados condrictios. Estos son los tiburones, las rayas y el pez gallo.
Calorrincus, calorrincus.
De las 32 especies de condrictios que hay en el Golfo San Matías,
el 10% está en peligro de extinción y más del 50% bajo amenaza.
El grupo Condros reúne investigadores que se dedican a estudiarlos. ¿Sabías que los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos? Por eso, la captura de estas especies es una gran preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Si pescando te encontrás con uno de estos bichos con una marca en su aleta,
reportalo.
Con tu reporte estás haciendo ciencia ciudadana. Así conocemos mejor la distribución, mortalidad y abundancia de las especies. Amar la Trama, un programa de música y poesías. Otra vez. Amar la Trama, un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, con Eduardo Iturrioz, Amar la Trama, los miércoles a las 19 horas.
Vino por Madrid en tu compañía.
La Corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Contracorriente, un programa para hablar sobre la educación pública desde sus protagonistas, estudiantes, docentes y directivos. ¿Cómo se sostiene la educación pública de forma colectiva en los diferentes niveles educativos del Golfo San Matías? Contracorriente, todos los lunes a las 19 horas. Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando a Raquel Perier, Entre Mareas.
Vamos ahora a realizar una conversación, una charla con una investigadora, docente universitaria de biología en biología marina y directora del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Hay algún cargo más que decir?
Hola Raquel, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, dicho de esa manera parece un montón.
Es un montón, no, te digo, más, es un montón.
Nada más, a mí me gusta simplemente que me digan Marina solo. El resto son acciones que llevo adelante, nada más.
Pero bueno, pero son importantes porque la gente que escucha sabe en dónde estás y ahora va a saber qué haces y demás. Y aparte estos cargos de investigadora, de docente y de directora de un departamento, no es algo que uno viene y dice acá estoy, quiero hacerlo, sino que se dispone de una cantidad de cuestiones y entre ellas está el conocimiento, la experiencia, el prestigio. Convengamos en que no es cualquiera, ¿no es cierto?
Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Raquel. Sí, la verdad que estoy en este momento cosechando muchas de las cosas que he sembrado a lo largo de esta cantidad de años que llevo en esta profesión tan maravillosa, ¿sí?, que amo con todo el alma. Y sí, el haber llegado a la dirección del Departamento de Ciencias Marinas en nuestra facultad es un orgullo personal porque he sido elegida por mis pares, lo cual para mí es una satisfacción enorme, ¿no? Porque uno puede plantearse un montón de proyectos, hacer un montón de propuestas, y cuando los propios colegas y pares eligen esos proyectos, la verdad que es una satisfacción inmensa.
Ya lo creo, ya lo creo. Y vos comenzaste esto que decís de que amás la profesión y demás, ¿comenzaste tu interés por la biología desde siempre o se dio porque vivías en el territorio rionegrino y, no sé, venías seguido al mar, o querías hacer biología y después te interesaste más por todo lo que son los ecosistemas marinos? Contame ¿cómo fue eso?
Mira, te cuento, vengo a las grutas desde muy chiquita, ya desde los años 70, veníamos, y acá estoy desnudando mi edad, pero bueno,
es así. A esta altura no
Desde interesa. Muy chiquito veníamos de vacaciones con mi familia y me enamoré de este lugar. Y siempre soñé con terminar viviendo aquí, por eso yo siempre digo que San Antonio, las grutas y el puerto, este entorno es mi lugar en el mundo. Y bueno, eso, me enamoré del mar, me encantó tu introducción cuando hiciste referencia al mar y me quedó resonando una frase de Neruda, de que dice, necesito del mar porque me enseña, y bueno, la tomo como propia, ¿no? Yo he podido aprender muchísimas cosas del mar gracias a esta profesión. Y mi interés por la biología nace allá por en mi época de adolescente, cuando venía a vacacionar acá, y además por una profesora de biología que tuve que me hizo pensar un montón, y bueno, en esa época también veíamos muchos los documentales de Jacques Cousteau, claro, que nos hacía conocer el fondo del mar, como, exacto, sucedió ahora con el streaming, sí, de los investigadores del CONICET. Y bueno, eso me marcó para siempre, ¿no? Hasta que, bueno, en el 90 tuve una oportunidad inmensa gracias a un colega que llevo siempre muy presente, que fue Luis Curtolo,
sí. ¿Sí?
él fue el que me abrió las puertas en el Instituto de Biología Marina, allá en el 90.
¿Hiciste y una pasantía o algo así? Ah, es claro. Sí, una pasantía, claro. Me acuerdo.
Me vine a hacer una pasantía en esa época en el instituto se hacían los cursos y las pasantías de verano.
Claro.
Y bueno, terminé la pasantía, terminó en quedantía, ¿no? Porque sí, acá formé mi familia, crié a mis hijos y ahora sigo.
Muy bien eso. Y decime una... vos haces investigación en el CIMAS, por un lado, y docencia y el departamento por el otro. ¿Cómo equilibras? ¿Ves realmente que es una actividad que te lleva todo tu tiempo, te deja tiempo libre? ¿O uno puede ir ya a esta altura diciendo que, bueno, que toda la experiencia hace que las cosas sean mucho más llevaderas que el estar prácticamente muchas horas fuera de casa, no solamente eso, sino frente a todo lo que tenga que ver con el conocimiento? Siempre.
Sí, sí, sí. Realmente es un desafío muy grande, pero en esta etapa de mi vida, ya mis hijos ya son grandes, son adultos, ya está cada uno armando su vida en otros lugares. Entonces, por eso decidí también postularme a la dirección del departamento, porque, digamos, cuento con ese tiempo que antes se los dedicaba a mi familia y a mis hijos, ¿no?
Exacto.
Entonces, es totalmente compatible las funciones, porque si bien en este momento no estoy haciendo una investigación activa en el Instituto de Biología Marina, pero sí sigo relacionada con la investigación a través de las tesinas de grado que dirijo y de las tesis de doctorado. Entonces, por ese lado sigo con la investigación. Y en los últimos años me estuve dedicando más que nada a la docencia, que es una de mis pasiones también. El hacer docencia siempre también fue una cuestión que me llamó mucho, que me gustó mucho. Entonces, bueno, lo que hago justamente es compatibilizar estas tres funciones de investigadora, docente y directora del departamento, tratando de llevar adelante a través de los distintos proyectos, ¿no?
Y vos decías que te votaron tus pares y eso es muy bueno. Entonces, ¿quiere decir que la presentación de tu propuesta y de tu proyecto, es decir, tus estrategias dentro del departamento hacia la carrera y demás, fue bien vista? ¿Tiene un enfoque territorial porque tiene que ver con el Golfo San Matías? ¿Y cómo mantenés esa relación con los estudiantes, con todos los docentes, que a su vez también la mayoría son participantes del CIMAS, ¿no? En este caso.
Sí, sí. Sí, sí. La mayoría de los docentes que tenemos hoy en la Facultad de Ciencias Marinas realizan sus actividades de investigación en el instituto. Y bueno, mi propuesta desde un principio fue una relación horizontal con mis colegas, ¿no? Tratando de atender a sus inquietudes e iniciativas, estar abierto a eso. Y bueno, sobre todo las funciones en el Departamento de Biología Marina es estoy a cargo de la mayor parte de las materias que se dictan en las dos carreras,
claro,
lo que me lleva a interactuar con prácticamente todos los docentes.
Claro.
Entonces, sí, la gestión lleva su tiempo, pero creo que lo que... digamos, más ha llegado hacia mis colegas es esta actitud de escucha, ¿sí? De decir, bueno, vení, sentate, charlemos, vemos cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer, las cosas que hay que cambiar las cambiaremos, hay muchas cosas para mejorar y para seguir creciendo, ¿no? porque sí, este proyecto del cual vos también fuiste fundadora,
claro,
de las carreras, ¿sí?
De yo la primera, de la tecnicatura, por lo menos, claro. Sí.
Claro, yo me acuerdo que allá por el 98 nos juntamos todos a ver, pensar sí, cómo traer la universidad a San Antonio, y vos fuiste una de las personas que más impulsó el proyecto. Entonces, bueno, también te tengo como referente en ese sentido, porque también fuiste una excelente docente en nuestro centro, entonces los chicos también te recuerdan con mucho cariño.
Gracias, Marina, eso es realmente un mimo al alma, esto que has dicho. Vamos a pasar de estos temas lindos que estuvimos hablando y todo, porque todo no es desgraciadamente lindo, y me gustaría que me contaras cómo está la situación en la Universidad del Comahue, particularmente en el cuestionamiento que se le hace desde Nación a las universidades públicas, por un lado, y si el desfinanciamiento es tan real como se plantea siempre cada vez que se habla con docentes y personal de acompañamiento en las universidades.
Sí, sí, realmente el contexto actual realmente es muy desfavorable. El desfinanciamiento es real. Nosotros estamos funcionando con un presupuesto prorrogado desde el 2023, o sea, el presupuesto que no se ha tratado en el Congreso, por lo tanto, se prorroga el presupuesto y el financiamiento, si bien el gobierno ha dado algunos aumentos, pero siempre estamos muy, muy por debajo del monto necesario. Te doy a modo de ejemplo, sí, si se ha recortado presupuesto en los proyectos de investigación, se ha recortado presupuesto en los proyectos de extensión, han disminuido las becas hacia los estudiantes. Y concretamente, nosotros, por ejemplo, por suerte, tenemos una matrícula de ingresantes que crece año a año. Y, sinceramente, no hay presupuestos para tener la cantidad de docentes necesarios, ¿sí?, para sí, esa cantidad de estudiantes. Entonces, desde el Departamento de Ciencias Marinas, muchas veces se hace difícil garantizar las clases y las docencias, la docencia, ¿no?, de calidad, justamente por falta de presupuesto. Eso también impacta en mejoras edilicias y también impacta en el cuerpo docente, porque hoy el salario docente ha perdido prácticamente el 40% del poder adquisitivo en estos 2 años de la gestión actual de gobierno, ¿no? Entonces, sí, es realmente, como muchos colegas ya han comentado en diversos medios, la cuestión presupuestaria es realmente mala. Estamos haciendo malabares para poder garantizar
el funcionamiento,
la educación pública que nuestros chicos se merecen, ¿no?
Exactamente, que tuvimos toda una época en donde había becarios, donde los proyectos de investigación estaban bien subsidiados. Es decir, esto todo, la Secretaría de Investigación, por ejemplo, ya no envía los subsidios, ¿eso también es real? ¿O solamente se disminuye el valor de lo que se presupuesta para un subsidio? ¿Se tarda más tiempo? Es decir, ¿pasan más tiempo sin entregar los montos correspondientes? ¿Eso está pasando en estos momentos también?
Sí, sí, exactamente es así. O sea, no solamente ha disminuido los montos para investigación destinados a cada uno de los proyectos, sino que también hay demoras, ¿sí?, en el financiamiento de los proyectos, justamente por las demoras que el gobierno nacional tiene al girar los fondos a las distintas universidades.
Claro.
Entonces, hoy por hoy, la mayoría de los proyectos de investigación que se están desarrollando en nuestra facultad están siendo financiados con otras fuentes, ¿sí? Principalmente extranjeras, porque si bien hay muchos investigadores que han postulado a proyectos de CONICET, el CONICET también es una institución que está pasando por unos momentos muy, muy difíciles.
Exactamente, y las becas de CONICET también están pasando por esos mismos momentos, porque estaba leyendo los otros días que hay muchos que fueron elegidos el año pasado, pero que nunca fueron aceptados realmente porque no hay plata para pagarle los sueldos mensuales que deben pasar, que siempre los becarios sabemos que han tenido algunas que otras mejoras, pero nunca han sido las tan buenas como para decir que es un periodo nada más de transición el ser becario hasta llegar después a poder ingresar a la carrera, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, no solamente ha disminuido la cantidad de becas que se otorgan, sino que además han quedado muchos, muchos y muchas postulantes fuera de ese estipendio por falta de presupuesto, exactamente. O sea, muchos colegas que han postulado para becas de CONICET han quedado muy bien calificados y muy bien posicionados, pero las becas no se hacen efectivas justamente por falta de fondos.
Eso es una barbaridad que no tiene nombre realmente. ¿Cómo retrocedemos? ¿Qué manera tenemos de ir para atrás? Es impresionante.
Sí.
Y decime una cosa. Bueno, también tenés la cuestión de... tenemos el CIMAS. Y también sabemos que la investigación tiene que ver con cuestiones entre partes. ¿Existe hoy en la actualidad un diálogo entre el ámbito académico-científico, que serían todos ustedes, y las decisiones que se toman tanto en política ambiental como en pesquerías en la provincia? ¿Se los consulta o se los ignora, como ha ocurrido en otras épocas de tanto en tanto?
Mira, Raquel, yo te diría que, bueno, una de las cosas por las cuales me he volcado más hacia la docencia y no tanto hacia la investigación solamente es justamente porque, al cuerpo de profesionales del instituto se les consulta, ¿sí? Como somos personal técnico de la provincia, muchos de nosotros. Pero muchas veces pasa que esas consultas quedan en un informe, ¿sí? Y después las entidades que son los tomadores de decisiones, la gestión, digamos, a veces no toma en cuenta esas recomendaciones. Sí. Yo recuerdo en las primeras épocas que yo estaba acá en el instituto que teníamos muchos problemas porque desde el instituto se hacían recomendaciones técnicas para las distintas pesquerías y a veces esas recomendaciones técnicas no eran políticamente favorables, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Muy diplomática.
Entonces, sí, estoy tratando de ser diplomática porque
me doy cuenta.
Me gusta, digamos, frente a la audiencia que tiene esta hermosa radio, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero la realidad es esa. Pasamos por épocas muy difíciles porque, sobre todo desde el sector pesquero, se echaba la culpa al Instituto de Biología de que o no podían pescar o no habían recursos, y en realidad el instituto no toma decisiones. El instituto es un brazo técnico de la provincia y hace informes técnicos y sugerencias, pero las decisiones lo toma la gestión, digamos, ¿sí? Entonces, en una época, por ejemplo, yo estuve dirigiendo el programa de monitoreo de floraciones de algas nocivas, o sea, se conoce comúnmente como marea roja, ¿no?
Sí, sí.
Y me ha tocado discusiones fuertes a la hora de tener que cerrar las pesquerías por eventos de marea roja o eventos de otras toxinas que también se monitorean. Y me ha tocado también enfrentarme al sector de pescadores porque ellos decían, bueno, pero vos estás acá sentada y nosotros nos podemos trabajar. Digo, bueno, yo no, yo hago mis sugerencias técnicas y los que tienen que tomar las decisiones no es el instituto, ¿sí? Sí. En todo caso, en aquella época era el Ministerio de Producción y la Dirección de Pesca.
En realidad, esto para acentuar lo que vos estás diciendo, siempre ha sido como malinterpretado, porque cada vez que ha habido algún problema que ha tenido que ver con en realidad con lo que significa el ministerio, se llame como se llame, es una cuestión política, que es el que, como vos muy bien decís, la toma de decisiones, pero generalmente el pescador en su momento y el recolector o el pulpero o el que sea, siempre está considerando que lo que tiene frente a él es a la institución CIMAS, en este caso Instituto de Biología Marina antiguamente, y en realidad siempre, de toda la vida, desde que recuerdo, desde el 78, 79, siempre golpeaba la puerta del instituto para, yo creo que más que nada, no sé si no entendiendo que nosotros no éramos partícipes de la decisión, sino más bien como agarrándose de algo que tienen en forma real frente a ellos, cuando muchas veces la dirección de pesca o lo que fuera el ministerio no les respondía, ¿no? Entonces es como que pasan los años, pasan las décadas y esa costumbre siempre queda, como que tuviera que ser el instituto o el CIMAS en este caso, bueno, ahora, o como que lo que nosotros escribíamos y decíamos, y ustedes ahora escriben y hacen, sería algo que igualmente después de decirlo se pudiera tomar la decisión, cuando nunca ha estado en nuestras manos esas cosas, jamás. Yo nunca he escuchado que haya pasado eso.
Sí, sí, es exactamente así, Raquel, pero bueno, por suerte, en los últimos años, sobre todo el sector pesquero, que es desde el del que yo tengo mayor conocimiento, ¿no?
Sí, sí.
Por suerte ha poco a poco entendido de que nosotros no somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Entonces nosotros hacemos recomendaciones y recomendaciones técnicas basadas en estudios, en investigaciones, que justamente por eso es tan importante la ciencia y la investigación, porque no se pueden tomar decisiones sin una base científica, porque luego ocurren desgracias como el agotamiento de recursos, la contaminación de distintos sectores, ¿sí? Y bueno, por eso es tan importante, y creo que es nuestra lucha actual, el tratar de hacer entender a la gestión de que la investigación es realmente necesaria, indispensable para la toma de buenas decisiones, para que podamos hacer un uso sustentable de los recursos, ¿sí?
Sí.
Y bueno, y poco a poco también desde el Instituto de Biología hemos hecho docencia hacia la comunidad en general y a los distintos sectores productivos, explicando justamente de qué se trata la investigación que hacemos, para que se pueda entender de que nosotros hacemos recomendaciones técnicas, pero no tomamos decisiones políticas.
Exactamente, que es lo que ellos creen que tenemos que hacer. Ahora, viste que en estos momentos, en todo este tiempo, ahora en estos días salió nuevamente a la luz, hay todo un proceso de esta provincia. Para mí, nos estamos saliendo de la matriz productiva frutícola y estamos llevando nos estamos desplazando hacia otra matriz que sería el extractivismo. Como científica marina, para todo lo que puede llegar a ocurrir, ¿vos cómo lo definirías o cómo interpreta la ciencia el concepto de extractivismo?
Mira, ¿cómo interpreta la ciencia? No te lo podría responder. Yo te puedo responder desde mi posición personal cómo interpreto esta política actual. O sea, yo creo que el extractivismo en Río Negro es una cuestión de alineamiento político con el gobierno nacional, que justamente sostiene el extractivismo como una fuente productiva. En lo personal no estoy para nada de acuerdo. Sí estoy de acuerdo en hacer un uso sustentable de los recursos, para lo cual hay que hacer muchos estudios y determinar de hasta qué punto podemos intervenir en el ambiente sin hacer estragos, ¿no? Realmente celebro que una parte de la ciencia se esté dedicando a hacer estudios de impacto ambiental como estudios de base para poder tener una referencia de cómo está nuestro Golfo previo a las instalaciones que se pretende hacer en estos momentos.
¿Vos ves?
Entiendo que hay que hacer uso de los recursos, pero siempre y cuando podamos conservar el ambiente, porque si no es como que estamos llenando de mugre nuestra propia casa, ¿no?
Exactamente, es lo que te iba a preguntar. ¿Vos ves que existe algún riesgo ecológico en estos proyectos vinculados al oleoducto, al puerto petrolero y a los barcos de GNL que están previstos para la costa rionegrina? Porque hace unos meses atrás se hizo una audiencia pública para un barco de GNL, de licuefacción de gas. Ahora salió nuevamente la nueva audiencia pública para un segundo barco y la propuesta desde el gobierno provincial es de la presencia del tercero, del cuarto y, si es posible, del quinto barco, que estaría a todo lo largo de la costa rionegrina. ¿Vos encontrás que habría riesgos ecológicos y riesgos de todo lo que tiene que ver con la biodiversidad frente a todos estos proyectos juntos?
Mira, yo no sé, no sabría decirte concretamente el riesgo ecológico porque no es mi rama de especialización, pero sí, desde mi conocimiento, sé que va a tener un fuerte impacto en todo lo que es la biodiversidad de nuestros ecosistemas. Solo con el hecho de mirar otras partes del mundo donde se está desarrollando actividades similares a las que se quieren desarrollar acá, uno advierte un impacto negativo sobre los ecosistemas. Te repito, no estoy en contra de hacer uso de los recursos siempre y cuando haya una fuerte fiscalización de las empresas y de quienes quieran venir a hacer uso de nuestros recursos, porque en realidad los recursos pertenecen a toda la ciudadanía argentina. Me refiero, sí, digamos, a los recursos de nuestro territorio, sí, sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay un riesgo latente. ¿Este riesgo va a ser real o concreto si no se pone énfasis en los mecanismos de fiscalización de estas empresas?
¿Vos
la
decís?
Sensación que yo tengo, repito, esto es muy personal, ¿no? La sensación que yo tengo es que por la experiencia que tengo de estos años, hay varias fallas en los mecanismos de control y fiscalización de estos emprendimientos, ¿no? Recuerdo que en una época querían venir a poner, quizás me podés ayudar en eso, en qué año fue, cuando querían venir a poner la monoboya
en el 95.
Medio del Golfo San Matías.
En el año 1995. En el año 1995 fue...
Exactamente.
Y en el año 1999, como se volvió otra vez a plantear eso, se salió con la ley 3.308, que es la ley que impedía transporte o construcción de todo lo que tuviera que ver con combustibles fósiles para el Golfo San Matías. Eso fue así, y ahora
claro,
vuelta otra vez. La modificaron a la ley
y
ahora en el 22.
Vuelve.
Claro.
Exactamente. El tema es que yo creo que debemos comprometernos todos y todas como ciudadanos a la hora de discutir estas políticas, porque me parece, Raquel, y creo que vas a coincidir conmigo, hace falta mucha educación cívica, no hay cultura cívica, no se ejerce el civismo. Entonces, muchas veces la ciudadanía no comprende el peso que tiene elegir a nuestros representantes y que el gobierno son nuestros representantes, por lo tanto, deben darnos explicaciones. No es ir, votar y que hagan lo que quieran, ¿sí?
Totalmente de acuerdo.
No está esta cultura de pedir explicaciones, ¿sí? Es más, cuando alguno de nosotros salimos a pedir explicaciones o nos movilizamos pidiendo, digamos, que justamente nos den los fundamentos, la respuesta es represión, ¿no? O sí, muchas veces algún tipo de represalia en cuanto a la parte económica, ¿no? Me refiero con esto a descuentos de salarios o despidos de personal de las empresas. Entonces creo que en nuestro país la ciudadanía aún no ha tomado conciencia de el poder que tenemos, o sea, la fuerza que podemos tener si justamente entre todos pedimos explicaciones, entre todos y todas. En aquel momento de la monoboya, en el 95, como decías vos, recuerdo que prácticamente todo San Antonio salió, sí, a movilizarse y logramos detener ese proyecto.
Sí,
bueno,
exactamente.
La realidad es que las empresas siguen, tanto nacionales como extranjeras, y en este gobierno más que nada las empresas extranjeras están interesadas en nuestros recursos. Entonces, bueno, a ver, señores, señoras, pongámonos las pilas y defendamos lo nuestro, ¿no? Porque estos emprendimientos no solo van a tener un impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas, también van a tener un gran impacto sobre otras actividades, como por ejemplo el turismo. ¿Sí? Nosotros sí, sí, que decimos que tenemos el golfo más azul de la Patagonia, ¿sí?, en vez de poder mirar al horizonte y ver cómo el mar se funde con el cielo, vamos a tener una barrera de buques enfrente.
Exactamente. Entonces, es lo que estamos planteando, porque por otro lado tiene que ver con la cuestión de que si bien es cierto que como yo no acuerdo de que tengamos que seguir proponiendo proyectos que tengan que ver con los combustibles fósiles, que son finitos y que además nos están llevando a una crisis climática realmente feroz en todo el mundo. Entonces me parece que por ahí toda esa plata que vos hablás de la investigación y todo que está faltando sería interesantísima que se pusiera en energías alternativas, en procesos de empezar a aprender a vivir de otra manera para poder conservar no solamente los bienes que tenemos naturales, sino también los espacios donde esos bienes van a ser exportados, porque pensá que 3 barcos, 4, 5 barcos van a exportar todo el gas para afuera. Nosotros no nos vamos a quedar con ese gas, no es para, ni siquiera es para nuestro territorio ni para nuestro país. Pero bueno, me interesaba saber, porque muchas veces en estos momentos se está hablando de la ciencia, de la del compromiso de la ciencia para quién o para qué, y es importante saber que con qué científicos nosotros también contamos, porque vos decís, tenemos que aprender a respetar a los ciudadanos desde la política, y nosotros tenemos que aprender a saber que los ciudadanos, los políticos nos tienen que realmente representar, cosa que no hacen en la actualidad. Y también entonces me parece que los científicos o los investigadores que están estudiando los recursos, los bienes naturales, también tienen que decirnos y mostrarnos qué es lo que pasa, porque son los que más saben Y realmente yo comparto de que no va a haber impactos positivos, que van a ser muy negativos los impactos frente a 5 barcos de GNL. Vos imaginate, son 3-4 canchas de fútbol cada una a lo largo, entrando y saliendo, chupándose toda el agua de mar. Bueno, vos que hablás de las algas nocivas que tuvimos, pero se van a estar chupando el agua, van a estar utilizándola, le van a agregar 4-5 grados más y después la van a volver otra vez a tirar al mar, desalinizada encima. Es decir, yo no puedo sí. vislumbrar que eso sea ni siquiera neutro. Va a ser siempre como malo.
No. Sí. Bueno, sí, no solamente eso. Vos estás mencionando una forma de contaminación, que es la contaminación térmica, y sí. también la cuestión de las variaciones en la salinidad que impacta directamente sobre los organismos marinos, ¿no? Esto trato yo muchas veces de reflexionar con mis estudiantes en la universidad, en las distintas materias que dicto, que entiendan de que los organismos marinos habitan, viven en estos lugares porque tienen un rango de tolerancia fisiológica, le llamamos nosotros, para que claro. todos y todas entiendan, un rango de parámetros ambientales, de temperatura, de salinidad, de oxígeno, ¿sí? Sí, que sí. a los cuales se han adaptado a lo largo de millones de años. Y entonces, pequeñas variaciones en esos parámetros pueden causar desastres muy grandes, ¿no? Estamos viendo, te digo, en mi especialidad, yo me especializo principalmente en lo que es histopatología de organismos marinos y en la parte de reproducción. Sobre todo en reproducción estamos viendo de que están cambiando muchísimos ciclos de reproducción de muchos de los recursos que tenemos en el Golfo, porque han cambiado los parámetros ambientales. Entonces, si encima por una intervención humana aceleramos esos procesos de cambio, y la verdad, no me gusta hacer futurología, pero no es muy bueno el futuro que nos espera.
Para nada. Vamos a finalizar la charla, pero vamos a hacerlo con algo más ameno. Y a mí me gustaría que me dijeras, dale, para toda tu vida que has tenido aquí, frente al mar, con tus hijos, con Kiki y demás, ¿qué simboliza el mar para vos?
Mira, el mar para mí básicamente es como la vida. Hay días que está embravecido, rebelde e incontenible, y hay días que está en una calma absoluta. Y bueno, un poco lo transfiero a mi vida, ¿no? En ese sentido, para mí el mar me representa, porque justamente me ha enseñado de que después de cada tormenta sigue una calma, y que esa calma es infinita, ¿no? Para mí el mar representa mi vida, básicamente, y este lugar en el mundo, que es mi lugar en el mundo, lo elegí para formar mi familia y para criar a mis hijos, justamente por esta riqueza y belleza natural que nos regala todos los días nuestro entorno. Y bueno, por eso justamente todos los días redoblo mi compromiso para desde mi pequeño lugar, ¿sí?, seguir manteniéndolo así para que mis nietos, si algún día vienen, sí, bueno, también puedan disfrutarlo, y también todas las generaciones que vienen, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre la repito al final de una de mis clases en biología general, en la clase de ecología, sí, que es cambiar el paradigma de cómo vemos el ambiente. Nuestros pueblos originarios decían que nosotros tomamos prestada esta tierra de nuestros hijos, ¿sí?
Sí.
Es todo un cambio de visión, porque hasta ahora el paradigma que funciona en este momento es, bueno, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos?
Exacto.
Y eso nos habilita a hacer cualquier cosa con este mundo.
Exactamente.
En cambio, si pensamos que esta tierra es de nuestros hijos y tenemos que devolvérsela tal cual nos la prestaron, creo que ahí va a comenzar el cambio.
Hermoso, Marina. Muchísimas gracias. Ha sido una un encuentro muy, pero muy agradable, muy bueno. Estamos con Marina Kroek, que es investigadora, docente universitaria de la Universidad Nacional de Comahue. Ya vamos a volver a hablar porque tenemos que hablar de las algas, de la marea roja, de todo lo que no hablamos hoy por tantos temas que tocamos. Pero muchísimas gracias y nos vamos a contactar en cualquier otro momento. Chau.
Sí, Raquel, acá a disposición para cuando vos quieras.
Buenísimo. ¿Sí?
Y un inmenso saludo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, serán dados. Como digo siempre, bien de vieja. Chau. Estuvimos con Marina, estuvimos con Marina Kroek. Ahora escuchamos un poquitín de música y nos vamos hasta el miércoles que viene con más Mar entre Mareas.
Vamos a continuar con una canción que personalmente, a pesar de ser una vieja compañera de camino, a mí me gustaría no tener que cantarla. Me gustaría que quedara obsoleta, porque la realidad fuese otra. Pero tal como van las cosas, no parece que este sea el camino. Es una canción que se llama Para y que más o menos dice: padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción. Es una canción que con mucha amargura y un tanto también de vergüenza yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ya no es el río. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci foc, tanquem la vida al rebot. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors...